Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar de nuevo con nuestros amigos de Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología. Con nosotros, como siempre, Ubalda Álvarez Caborno. Muy buenos días, Ubalda.
Hola, buenos días, Javier.
Carmen Avián, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Alberto Coronado, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, que hoy vamos a hablar de algo importante y además que está ocurriendo, quien más quien menos lo está padeciendo en sus familias y sobre todo los chicos, los más pequeños, los más mayores, porque este aquí, que estamos a final de curso, vienen los exámenes y todos nos podemos poner en su lugar, todos los que hemos estudiado, y bueno, la ansiedad, los nervios, el miedo al fracaso, tantas y tantas cosas que rondan por nuestra cabeza, que ¿cómo podemos ayudarles? Tiempo.
Bueno, Javier, pues vamos a plantearlo un poco ordenado esta vez, ¿no?
Ajá.
Vamos a hacer hablar un poco del preexamen, ¿no?
Hemos sido desordenados hasta ahora.
Pero vamos a darle ese formato más equilibrado para que la gente pueda entender un poco, ¿no? Y seguir. Queríamos hablar un poco del preexamen, ¿no?
De los días antes.
Sí, porque estamos a tiempo, ¿no? Ahora sí que está llegando la época a fin de curso, la selectividad, las oposiciones. Bueno, hay en diferentes rangos, pues hay exámenes, ¿no? Y hay pruebas en esta época del año. Bueno, pues preparar, ¿no? Hay que preparar el examen.
Estudiar, si no, estudiar. No merece la pena ni ponerse nervioso, ni tener ansiedad, ni nada de nada.
Lo que pasa es que como todo hay que saber estudiar, ¿no? Y hay que saber preparar. Yo creo que es muy importante y siempre hemos valorado e intentamos enseñar a la gente que viene a la consulta y tal un poco a preparar el contexto, ¿no? El lugar, el espacio, los materiales, enseñamos técnicas de estudio también, que son estrategias que ayudan a preparar un poco el examen, pues lo típico, ¿no? Un subrayado, una lectura comprensiva,
resúmenes,
esquemas. Pero bueno, saber sacar esa parte más importante de un texto o la parte más importante de una materia, ¿no?
Uh-huh.
Aprovechar al fin y al cabo, ¿no? Luego es muy importante, pues eso, el tema de cuidar el tema del sueño, de la alimentación. Muchas veces intentamos llegar a donde no podemos, ¿no? Y descuidamos un poco aspectos tan básicos como puede ser, pues, nuestras 7-8 horas de sueño, son uh-huh. básicas y fundamentales. Nuestra cabeza necesita reposar y asentar esto. Y luego el tema, pues, de cuidar la alimentación, el deporte, el ejercicio. Bueno, hay muchas partes complementarias que no solo el estudiar, ¿no?
Uh-huh.
Sino el cómo estudiar.
No meternos en un mundo, como si dijéramos, en una isla desierta donde nada exista más que nuestra habitación, nuestra cafetera, nuestro no sé qué y no sé cuántos, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que es algo importante, esa preparación y lo de saber estudiar, ¿eh? Me parece, porque a mí me enseñaron yo creo que tarde a enseñar a estudiar al tema de los resúmenes y tal y cual,
uh-huh.
y fue cuando de repente dije, iba, si es que me está calando, estoy aprendiendo verdaderamente todas estas materias. ¿Algo más que añadir a este respecto al pre?
Por ejemplo, en el aspecto de la concentración, que yo creo que es importante destacar que más tiempo de estudio no significa mejor rendimiento del estudio, ¿no?
Ah.
Más rendimiento. Entonces, que sobre todo hay personas que tienen más facilidad para la concentración y hay otras personas que les cuesta más. Entonces, a esas personas, o incluso periodos, por ejemplo, en una oposición que es un tiempo muy largo de estudio, hay momentos en los que estamos más receptivos y hay otros en los que estamos menos, ¿no? Entonces, que ¿cómo hacer ante el bloqueo o ante la facilidad para distraerse? Entonces, es mucho más eficaz hacer tandas, por ejemplo, cortas, de periodos cortos de estudio. Por ejemplo, bueno, hay una técnica que se llama técnica Pomodoro.
¿Pomodoro?
Como los hispanos. Sí, sí. Vale. Sí. Que es, por ejemplo, hacer tandas de 25 minutos de estudio y cambiar de tema. 5 minutos, cambias de tema, y otros 25 minutos y cambias de tema, y así hacer hasta 4 tandas. Entonces, al final, eso, tú tienes periodos como cortos de concentración, 25 minutos, y te rinde mucho más, y al final pues pasas las 2 horas, pero no son 2 horas en las que te distraes, miras por la ventana, le dices a tu compañero tomar un café, esas cosillas.
Uh-huh. Sí, que a veces dices, he estudiado 5 horas. Bueno, perdona, has estado 5 horas. ¿Cuántas verdaderamente has estudiado?
Pues que igual es mucho mejor estudiar 5 minutos bien estudiados que 2 horas mal estudiadas.
Efectivamente, esto que podríamos poner un símil de los viajes largos, que cada X tiempo hay que parar, estudiar las piernas, oxigenarte, tomar algo, en fin, coger aire. Ubalda.
Yo creo que también eso es algo individual, como todo. Cada persona tiene que saber adaptarse un poco a cuando rinde más, o hacer espaciados tiempos muy cortos, o tiempos un poco intercalados con un abrir la ventana y respirar un poco, uh-huh, o hasta ponerse una música o cambiar un poco, ¿no?
Yo era de la técnica de un día antes.
Un día antes.
Sí, era, sí, maravillosa.
Esa técnica funciona
a veces.
Con poca materia.
Ya hemos estado, bueno, preparando. Sí. Llega los días del examen, al día siguiente y tal. Se cometen, yo creo, que muchas locuras. Estar hasta el último momento apurando, sin dormir, que vas agotado a los exámenes, con sueño y tal. Yo creo que eso nunca se debe hacer, sino que tenemos que haber planificado antes y dejar reposar todos nuestros conocimientos y que salgan en los exámenes, ¿no?
Exacto, completamente de acuerdo. Además, el no descansar o el intentar hacer un sobreesfuerzo al final lo único que conlleva es una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad, y eso se nos traslada al examen, ¿no? Al momento del examen. Entonces, un examen con estrés o ansiedad, pues bueno, esa ansiedad lo que hace es utilizar gran parte de nuestra memoria, ¿vale? Uh-huh. Entonces no nos deja acudir a nuestros conocimientos o a todo lo que hemos hecho antes. Y luego hay una parte que es esa parte cognitiva, ¿no? Los mensajes que nos mandamos en ese momento, los mensajes de ansiedad. No voy a ser capaz, no voy a encontrar la respuesta, no voy a saber contestar, me va a salir fatal, voy a suspender.
Y o sea, pensamientos negativos.
Uh-huh. Que en ese momento nuestro consejo sería pararse un momento en el examen, ¿vale? Pararse, dejar el boli, soltar el boli. Intentar relajarse respirando de manera tranquila y profundamente y cambiando, sí, esos mensajes negativos por unos mensajes más positivos, unas autoinstrucciones más favorecedoras, ¿no?
Ajá.
Bueno, he estudiado, he estado relajado, he hecho bien el pre, ¿vale? Y si he cumplido con el pre, porque a veces, claro, si no hemos estudiado, pues es evidente que le saben, pues, una situación estresante real, ¿no?
Ajá.
No.
Pero es que incluso cuando no se hace bien el pre, tú puedes afrontar el examen de una manera más o menos eficaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensamientos de muy catastrofistas, de todo o nada, ¿no? Por ejemplo, me he estudiado, son 10 temas y me he estudiado 5. Y ese pensamiento que nos viene a la cabeza de no me sé nada, es que ese pensamiento no es real. Tú te sabes 5 temas de 10. Uh-huh. Y eso, con eso puedes aprobar. Uh-huh. Por probabilidad, ¿no? Te sabes la mitad, puedes, uh-huh, sacar un 5. Entonces, ese tipo de pensamientos que nosotros tenemos nos incrementan mucho más la ansiedad. También juntarnos con personas que sabemos que son ansiosas. O sea, antes de un examen, lo peor que puedes hacer es ir al lado de la persona más ansiosa del examen y que te haga dudar de tus propios conocimientos, ¿no? Que de esos ahí, uh-huh, nos vienen a la cabeza a todos.
Mi cuerpo guarda montones de collejas de todos esos que ves estudiando últimamente y te dice, y esto, y esto, y de repente, calla, ¿eh?
Sí, pues calla. Eso hay que evitar. O sea, esa gente que nos hace dudar, fuera. Si hace falta, te vas al baño y estás tú, ¿no?
Eso es.
O, por ejemplo, el café, ¿no? Es lo que tú decías antes de... Yo era de los que estudiaba a última hora. Claro, si quieres estudiar a última hora, muchas veces abusamos del café. El café es un estimulante y lo que hace es nos genera muchísima más ansiedad porque hace que nuestro corazón vaya mucho más deprisa. Y la ansiedad con los exámenes no funciona bien.
No funciona, ¿eh? Antes estábamos hablando también de estimulantes varios de nuestra época reciente, ¿eh? Alberto, sí. Del el famoso Catomid y todas estas cosas, sí. Cosas que creíamos que ayudaba o no a estudiar, y no sé si son pues las bebidas que hay ahora energéticas,
sí.
Red Bull,
Red Bull y todo, sí. Eso que no sé si viene muy muy acorde o no con lo que estamos hablando. Antes de hablar de exactamente del pre y de estamos ya en el examen, Ubalda ha dado, yo creo que también, en una pieza clave. Muchas veces en la familia, pues bueno, se montan, yo creo que a veces, como pequeños dramas sobre lo que hará el chiquillo, la chiquilla, si no me aprobará, si me aprobará, si nos jugamos las vacaciones, si aprueba, si no aprueba, si depende de que saque una nota o no saque una nota, si vamos a seguir con la beca o no vamos a seguir con la beca, si me va a poder aprobar la selectividad, si va a poder... que son tantas cosas a veces las que se viven en una familia, que eso hay que llevarlo muy bien y ayudar,
sí,
lo más posible, ¿no?
Yo creo que, bueno, esto todavía tiene que venir de más pre, mucho más antes, ¿no? Si la familia, de acuerdo a la edad del chico, le ha acompañado, le ha ayudado también a ser autónomo, a poco, saber que, bueno, vas a estar ahí, vas a estar pendiente de si tiene deberes o no, de cómo estudia, pero también le vas a dar una cierta autonomía, ¿no? Que no siempre vamos a tener que estar preguntándole la lección y... Entonces, bueno, pues llega un momento en que él ya tiene que hacer y que valerse por sí mismo y estudiar con unos tiempos fijos y el haber aprendido, como decíamos antes, a estudiar y a saber cómo él mismo puede estudiar y lo que donde rinde mejor va a ser lo principal. y luego a la hora de un examen, bueno, pues confiar que esa persona lo va a hacer bien, ¿no? Si te sabemos un poco cómo uh-huh. es nuestro hijo y cómo se presenta, pues creemos que hay que dar esa confianza. Uh-huh. Y lo que dices, las presiones de las becas, pues muchas veces sí que hacen, no me va a dar beca, no me tal, no voy a poder estudiar. Pues igual, a lo mejor es que tiene que ser así. Entonces tampoco...
O pequeños dramas personales, ya sí. digo, ya por ejemplo, selectividad, si te dan, si no, a lo mejor quiere ser médico... Porque es la ilusión de toda su vida, no le da la nota y se tiene que meter al abogado.
Se tiene que meter y...
Pues imagínate la vida que va a llevar ese pobre hombre con vocación de médico siendo abogado, por ejemplo, ¿no?
Sí, son cosas que, bueno, que no sabemos a veces cómo va a funcionar, lo podemos un poco decir, bueno, pues igual era porque tenía que ser así, ¿no?
Uh-huh.
Pero también a veces es triste y sobre todo yo creo que la persona tiene que haber aprendido o nosotros tenemos que acompañarles también incluso como padres para que no es menos que nadie, que no es desvalorizar el que no haya conseguido sacar para entrar en medicina y ya se ha tenido que quedar con enfermería, por ejemplo, ¿no?
Porque,
no puede ser igual de válido.
Sí, porque muchas veces, es lo que pasa muchas veces cuando ves en los campos de fútbol y tal, que los padres, pues bueno, vuelcan en sus hijos las ilusiones frustradas suyas, ¿no? De que ellos quisieron ser Messi, delantero centro del Madrid o del Atlético de Madrid y tal y cual, pues quieren que sus hijos tengan una carrera universitaria, sean los primeros universitarios de la familia, ¿no? Ocasiones, etcétera, etcétera.
Sí.
Si volcamos ahí todas esas presiones, malos resultados vamos a obtener, ¿no? Me imagino.
Sí.
Porque, perdón, que lo que decía Walda sobre la alta exigencia o el perfeccionismo o muchas veces también el hecho del miedo al fallo, ¿no? El miedo al error y tal, pues influye muchísimo, ¿no? Yo creo que incidía muy bien en que tenemos que trabajar la autoestima, el aprender a tomar decisiones, el aprender a frustrarnos, el aprender a cuando tenemos un error o nos caemos, levantarnos, ¿vale? Uh-huh. Y esos son aprendizajes que se van dando en la familia desde muy pequeños, ¿no? Y que tenemos que ir trabajándolos y fomentándolos para que bueno, en la vida hay exámenes de manera continua.
Uh-huh.
O sea, nos examinamos casi cada día y no podemos tener temor a eso, sino lo que tenemos que hacer es buscar y aprender a buscar soluciones e intentar fomentar eso, ¿no?
Y que incluso cuando hablamos de exámenes importantes, como por ejemplo ves una selectividad, unas oposiciones, uh-huh. tampoco se acaba el mundo ahí. O sea, uh-huh. quiero decir que no hay que poner un pensamiento tan catastrofista de no saco la nota para ser medicina y voy a ser la persona más infeliz del mundo siendo abogado. Pues no, en la vida hay muchísimas maneras distintas de ser feliz, ¿no? Yo misma, por ejemplo, me veo siendo feliz de muchas maneras distintas. O sea, soy psicóloga, pero podría ser, yo qué sé, médico, barrendera, y creo que, hombre, pues sí, el trabajo es una parte muy importante en la vida, pero vaya, no creo que exista un solo trabajo para una sola persona.
Sí, entonces, o decir, a lo mejor soy un mal médico, pero voy a ser un estupendo enfermero. Sí, ¿eh?
Por eso, incluso las metas aproximadas, ¿no? Que en este caso sería eso. Yo, mi meta era ser médico, no lo he conseguido, pero he conseguido algo muy aproximado, porque yo sé que eso es más o menos lo que yo querría para mi futuro, ¿vale? Creo que es una manera también de conformarse, de renunciar y de que no pasa nada, que en la vida no se consigue todo.
Efectivamente, yo creo que además no hagas muchos planes para la vida, porque luego la vida te da mil vueltas y puedes acabar hasta de locutor de radio. O sea que... y feliz, efectivamente. Encima feliz, ¿eh? Que es lo que le fastidia a la gente. ¿Vas a trabajar feliz? Sí. ¿Pasa algo? Pues sí, voy a trabajar feliz. Luego también algunos exámenes que son los exámenes orales, donde a lo mejor a lo mejor tiene otro programa, ¿eh? El tema de hablar en público, de poder... Yo estoy aquí, se me entra en mi sueño, yo cuando voy a hablar en público, mi primer minuto, mis dos primeros minutos son horribles, ¿eh? Lo paso fatal. Bueno, en los exámenes ni te cuento también, ¿no? Hay que un poco, bueno, saber llevar las cosas, decir, me lo sé, voy a exponerlo con claridad y tranquilamente y pausadamente, ¿no?
Mira, pues una de las cosas que más miedo nos dan precisamente a hablar en público o a exponer un examen es precisamente eso, que no es algo común, ¿no? Porque nosotros desde pequeños se nos ha enseñado a examinarnos de manera escrita, ¿no? Entonces, como es una situación que nosotros enfrentamos muchísimas veces en la vida desde que somos muy pequeños, al final la mayoría de las personas nos adaptamos a ese tipo de situaciones. Pero es que lo peor para la ansiedad, que al final lo que nos genera es ansiedad, ¿no? Lo peor para la ansiedad siempre es no enfrentarte, ¿no? Porque si tú no te enfrentas a esa situación que te da, que te genera ansiedad, todavía generas más.
Ajá.
Entonces, como no estamos acostumbrados a hacer exposiciones en público, cada vez que tenemos, nos da un poco de miedo, ¿no? Y de ansiedad. ¿Cuál es la, cuál sería la solución más adecuada? Pues enfrentarte poco a poco, ¿no? Entonces, claro, aquí la historia también es que se ven mucho más los síntomas y que tú ante la ansiedad en un papel escrito, si te tiembla un poco la mano, pues no pasa nada, no te enteras más que tú.
Pasas tu calvario personal y ya está, ¿no?
Pero claro, si vas a hablar y te tiembla la voz o te pones rojo o te tiembla la, las manos, pues eso se ve y das una sensación de inseguridad que no quieres dar. Entonces todavía te pones más nervioso.
Eso sí, si te recreas en esos síntomas, todavía te vas a temblar más, te vas a poner más rojo y más colorado, ¿eh? Así que nada. Y que a veces que los profesores también son humanos y entienden esas
cosas. Y además,
cosas,
ya sabéis, por ejemplo, los políticos también tienen sus clases para saber hablar en público, para expresarse, o sea, que es algo.
Si tiene una habilidad de hablar y hablar y no decir nada, increíble.
Pero fíjate tú, Javier, que tú no estás diciendo, ¿no?, que estás acostumbrado a un montón de situaciones en las que hablas, hablas tú para el público, aunque igual en la radio no se ve, pero hay otros actos que tú hablas en público, ¿no? Que te vemos por ahí. Y aún así tú lo pasas mal. O sea, es que es absolutamente normal. Entonces, esos miedos que muchas veces tenemos, de que parece que esto solo nos pasa a nosotros, que es muy catastrofistas, ¿no? Entonces, perderle un poco de miedo a eso y saber que la persona que te está escuchando se está poniendo en tu lugar y está diciendo, uff, qué mal lo está pasando, yo también, si estuviera en ese lugar, también lo estaría pasando mal, y te entiende.
Sí, que a veces son esas mariposas de estómago, y yo creo que necesarias, el ponerte nervioso ante que la luz se pone roja y que yo me sigo, pues bueno, sobreexcitando a la hora de empezar el programa. Por eso tengo que lanzar un buenos días rotundo para enérgico, para sentarme, para decirme aquí estoy, y tal y cual, y ojo, que a veces esa falta de nervios, esas cosas, quizás peor, ¿eh?
Sí, de hecho está, bueno, de hecho lo que dices es tremendamente importante, porque un nivel de ansiedad es necesario.
Efectivamente,
un nivel de ansiedad es necesario para el rendimiento, para favorecer el rendimiento. El problema es que cuando el nivel de ansiedad sube mucho, el rendimiento desciende, ¿no? Y entonces esa ansiedad pues se hace incapacitante. En Estados Unidos, en los institutos, antes de enfrentarse a un examen, en muchos centros les hacen una cosa que se llama escritura expresiva, en la que escriben sus miedos y sus pensamientos y emociones, un poco de ansiedad, preexamen. Y les favorece liberarlo, se quedan más relajados, van a los exámenes y han visto que mejoran el rendimiento. Mejoran el rendimiento de los alumnos.
Esto es de Estados Unidos, de verdad. No está en absolutamente de todo.
Con ese puntito que tú decías de que la ansiedad a veces es importante, es el claro ejemplo de estudiar el día de antes, ¿no? Estoy relajado hasta que el día de antes le veo las orejas al lobo y entonces me genera ansiedad y entonces te concentras que no veas el día de antes del examen.
Yo de reconocer que siempre he tenido mucha suerte, ¿eh? Siempre me acordaré de aquel examen de historia, el cual solo llevaba un tema estudiado y me tocó a desarrollar todo lo que quisiera, ¿eh?
Claro, ejemplo de que cuando dices no te sabes nada, te sabes algo.
Efectivamente, tienes posibilidades menos, pero las tienes, ¿eh? Y luego también rápidamente, porque tenemos que acabar, muchas veces cambia la estructura. Antes eran los exámenes, no sé si siguen siendo, pues de expresarte, de escribir y tal, y de repente llegan y te los cambian por tipo test. Me imagino que a la hora de estudiar, la estructura mental que tienes que tener es distinta, ¿no? Pregunto.
Sí. Tiene que ser diferente, claro. Puedes, aquí lo que dices, te toca un tema maravilloso que te sabes, te puedes explayar, incluso aunque no te sepas demasiado, te puede sonar algo.
Efectivamente.
Y ahí tu capacidad de expresión escrita pues puede ser grande, ¿no? Pero claro, en un test está todo muy concreto.
Y tienes que llevar todo como muy, muy afianzado.
Si es una definición, la tienes que dar tal cual. Entonces, pues exige otra manera de estudiar. También un poco pasa eso con los exámenes de la autoescuela, ¿no? Que nos enseñan también a contestar y a valorar de entre tres respuestas una la correcta, ¿no? Entonces, también en ese tipo pues, influye.
Incluso la ansiedad es distinta, o sea, cómo te afecta la ansiedad en un tipo de examen u otro es completamente distinto, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un examen tipo test, lo que tienes que dificultar es para concentrarte en la lectura correcta de las preguntas. Sin embargo, cuando tienes un tema a desarrollar, la ansiedad lo que te genera es dificultad para evocar, ¿no? Sin embargo, pues la memoria es a través de asociaciones. Cuando tú empiezas a escribir un poquito, de repente te viene otra idea y otra idea y otra idea y otra idea. Por eso es mucho mejor hacerse esquemas antes de escribir, por ejemplo, un tema a desarrollar.
Completamente de acuerdo. Bueno, tenemos que dejar aquí, pero me gustaría mandar un mensaje final, ¿eh? Sobre todo a los papás y a las mamás de los niños más pequeños. Han estudiado, han ido al cole, han ido a judo, han ido a música, han ido a inglés. cuando aprueben, déjenles ser niños, que jueguen, que también forma parte de la vida. ¿Estáis de acuerdo? Sí.
Completamente.
Muy bien. No sé si algún día podemos abarcar también ese tema, porque a veces...
Estupendo.
Apuntado.
Recogemos
el guante. Gracias, chicos. ¿Y dónde encontrarlo? Recordamos, Gabinete Tú de la Psiquiatría y Psicología.
Pues en Fernando Remacha 1, primero C, al lado del Paseo de Invierno. Y bueno, tenemos nuestra página web, gabinetetudela.com, y nuestra página del Facebook.
Y bueno, en el teléfono.
948-911-32.
Bueno, pues os dejo que tengo que ir a estudiar, ¿eh? Así que me voy, estoy en el pre, ¿eh? Gracias y hasta el próximo.
Adiós. Adiós.